El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Qué placer saludarlos. Bienvenidos al Independiente Radio. Qué gusto en este jueves 12 de noviembre. Vamos a tener un programa especial dedicado a los mártires jesuitas, centrado en la vida del padre Ignacio Yacuría. Quiero que lo especialmente porque, bueno, ya viene el 16, ¿no? El que va a ser el lunes, ¿verdad? Y se están haciendo ya bastantes preparativos. Ya nos llegaron las invitaciones de la UCA, de lo que va a haber. La mayoría va a ser en línea. Aquí tengo para ustedes las invitaciones de lo que se va a tener en la UCA, para que puedan saberlo también, para que se conecten en Facebook Live. Va a haber una misa el sábado, ¿verdad? Y usted puede sintonizarse a través de los medios del internet, y es importante, ¿verdad?, hacer todas las preparativos ya para esto. Les voy a leer, dice que hay que, ya se está preparando las festividades de manera virtual conmemorativa al 31 aniversario de los mártires de la UCA. Se va a realizar, ¿verdad?, toda esta semana, ¿verdad? Y aquí encuentra usted, en esto que les vamos a dar, las horas. Va a haber una transmisión en vivo en la página de la UCA en Facebook Live, ¿verdad?, de la misa que va a haber en ese aniversario. Tenemos el programa para el día de hoy. Hay una cátedra de Realidad Nacional el 14 a las 6 de la tarde. Va a ser la vigilia virtual. Fíjense bien, vigilia virtual el 14. Estamos hablando del sábado. El día 15 va a darse, el domingo, una misa en honor a Monseñor Romero en la cripta catedral. Eso es en las 10 de la mañana. Y el 16, el lunes, que se celebra el aniversario propiamente dicho, va a ser la Eucaristía de la Comunidad Universitaria en memoria de los mártires de la UCA. Esta usted la puede sintonizar a través del Facebook Live de la UCA. Fíjese bien, el lunes 16 a las 6 de la tarde, 6 p.m., para que usted se conecte al Facebook Live de la UCA. Que se métase ahí en internet, sino que pide la ayuda a sus hijos, si no tiene usted dominio de esto, de la internet, ¿verdad? Y lo puede hacer en computadora, en el celular, en tablet, en laptop, en cualquier sistema. Ahora también hay unos televisores que son bien inteligentes, que se puede hacer también desde el televisor. Bueno, ya quedan aquí invitados. Bueno, ¿cuál es la noticia especial que nosotros queremos comentarles ahora sobre los mártires? Fíjense que ya se llevó al cine. Fíjense qué interesante. Y por eso quería yo comentarles, porque el Imanol Uribe es un director de cine, ¿verdad?, español, importante, que ha ganado ya varios premios. La película se titula La mirada de Lucía. Lucía, recuerden ustedes, es la trabajadora de la UCA que queda, se esconde y logra ver desde una persiana todo tal cual fue. Y ella escribió un libro, del cual podemos hablar un día por acá también, y sobre la base de ese libro se filmó esta película titulada La mirada de Lucía, protagonizada por Juana Acosta, Carmelo Gómez y Carrá Elejalde, que narra la historia real del único testigo de la matanza de los jesuitas españoles. Imanol Uribe, bueno, ya en el rodaje ya lo están terminando, y esa es la historia real. Dice el director: mi nacimiento en El Salvador, mi educación con los jesuitas y la admiración que sentía por Yacuría y su grupo están en el origen de esta película, afirma Uribe, en declaraciones facilitadas por la organización de la película, el cuyo guión de Daniel Cebrián cuenta el visto bueno de la Compañía de Jesús. Narrada en tono de thriller, la película que recoge estos acontecimientos sobrecogieron a toda una generación, y ahí estamos todos nosotros. Juana Acosta, es la actriz que va a dar vida a Lucía, la empleada de la limpieza en la UCA que presenció la matanza, y que en este especial que les vamos a transmitir en unos minutos se escucha la voz de Lucía, la Lucía real. También Juan Carlos Martínez, otro actor español, hace el papel del marido y el leal compañero de viaje de Lucía. Por su parte, Carmelo Gómez va a encarnar al padre Tojeira, que es otro de los protagonistas vivos de la historia, quien ha colaborado también con el guión. Ya lo van a escuchar ustedes en este especial, al padre Tojeira, y se fueron así preparando todos los detalles. Por último, Carra Elejalde es el actor que va a encarnar al padre Yacuría, el sacerdote jesuita que de la Compañía de Jesús, de origen vasco, que según el texto proclamaba la teología de la liberación dando voz a los más favorecidos. Bueno, esta película goza de plena actualidad y bueno, ya ha sido noticia hoy esta película en casi todos los medios españoles, y sale pues toda la historia de los sucesos, y ha sido producida por diferentes instituciones y diferentes personalidades, ¿verdad?, que han pues puesto su inversión millonaria para el rodaje de esta película. Por supuesto, cuando llegue y cuando esté, me imagino que se va a poder ver, y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos también para poder hacer una presentación como Independiente Radio, para invitar a todos nuestros oyentes. Bueno, la participación en inversión cuenta con la Televisión Española, RT, Movistar, en España, el apoyo de Ibermedia y de ICA en España. Así que este proyecto fílmico ha sido ya preparado, y nosotros, pensando también en ese aniversario de los jesuitas, del martirio, que siempre pues genera todo tipo de emociones, ¿verdad? Quiero que escuchemos eso. Hay una canción que le gustaba mucho a Yacuría, que era esta de Luis Enrique Mejía, que era "Yo soy de un pueblo pequeño y sencillo", preciosa. Mejía Godoy, yo creo que todos la recuerdan, ¿no? Escuchémosla.
Como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo que es poeta, y sus versos escribió en los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas.
Se anuncia entonces la película sobre Yacuría y los mártires jesuitas, La mirada de Lucía, que muy pronto estará ya disponible y va a ser inaugurada en el mundo. En unos segundos llevaremos para ustedes un especial para todos los oyentes del Independiente Radio sobre el padre Yacuría. Pendiente.
Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeño juntos somos un volcán, porque saben que un pequeño juntos somos un volcán.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiplex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiplex Gold, salud, calidad viejosa.
Detrás de tu Fortiplex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiplex Gold, fortalece tus defensas.
Cuidando tu salud con Viejosa.
Para cuidar tu salud.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:09 p.m, dice un oyente, felicidades por su programa, es como una gota de agua en un desierto. Muchas gracias por esos comentarios. Otros dicen, bueno, listo, pendiente, a la espera del programa. Mis felicitaciones por tan prestigioso programa. Excelente. Quiero ganarme el libro. Quiero decirles que está abierta todavía el sorteo para ganarse el libro de Joseph Goebbels, el diario de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que lo estamos rifando. Mañana vamos a hacer la rifa a las 2:30. Tenemos una entrevista especial con un personaje de la política nacional, ¿verdad? Mañana, así que no se lo vayan a perder también, viernes, pendientes. En medio de la entrevista le voy a pedir 5 minutos y vamos a hacer el sorteo, ¿no? Pero listo, ya hemos pasado 200. Lo que tiene que hacer es escribir al el teléfono, un WhatsApp, ¿verdad? Del Independiente Radio, para que usted pueda ahí hacer su petición. Da su nombre y dice, quiero, ¿verdad? Ganarme el libro. El número de WhatsApp es 7540-1875, para los que nos acaban de sintonizar. 7540-1875. Su nombre y quiero ganarme el libro. Ya sabemos que es el libro de Joseph Goebbels. Excelente. Bueno, relájese. Vamos a tener un programa especial. Ya está grabado. Tenemos voces, la voz de Lucía Serna, la personaje principal que vio cómo los militares asesinaban a los jesuitas. Trabajaba con ellos, empleada. Tenemos voces también, la voz de Yacuría la va a escuchar usted en este programa. Impresionante, impresionante cómo describe la realidad. Al final del programa Yacuría dice, miren, yo que soy filósofo debería estar hablando, dice, de filosofía, pero voy a ser materialista. En El Salvador lo que ahorita está en juego es la vida de la gente, no tiene comida, no tiene empleo, y por ahí se va, impresionante. Y también está las otras voces de jesuitas, de testigos, ¿verdad? Que conocieron a Yacuría y hablan también del proceso. Ahí va a escuchar usted hablar de Javier Zubiri. Zubiri era un filósofo español, ¿verdad? Que escribió una cantidad de libros de filosofía sobre la esencia, sobre la religión, y fue maestro de Yacuría. Pero Yacuría después se hizo muy amigo de Javier Zubiri, y juntos escribieron algunos libros y se revisaban las ideas. Van a escuchar hablar de Zubiri, y se refiere a un filósofo español, ¿verdad? Que fue profesor de él. Relájese, tómese un café, siéntese o busque descanse o dele volumen al radio y escuche este especial de los mártires jesuitas, cortesía del Independiente Radio.
Bien temprano, a las 7 de la noche, oí que empezó como una balacera, un enfrentamiento. Y yo le dije a mi esposo, oye, hay un enfrentamiento aquí adentro de la UCA.
Señora Lucía Barrera.
Habían algunas voces así que sí las oía, pero la que más distinguí era la del padre Nacho. El padre dijo que era una injusticia y que era una carroña. Y a ratito de eso, entonces los dos bombazos tremendos, que se estremeció donde estaba yo sentada, y supongo que toda la casa se estremeció. Cuando llegué yo al portón donde vi los hombres que se metieron, voy viendo al principio de las graditas que hay, donde está una grama, un gramal como este, no tan cuidado como este. Voy viendo al padre Nachito, que le vi esto de aquí, con su camisa azul. Y Dios mío, le dije yo, no, si, ¿qué le pasa al padre Nacho? Mirá, le dije yo. Y más adelantito estaba otro bulto. Desde que vi las mujeres destrozadas de las camillas, destrozadas todas ellas en un pozo de sangre, yo no pensé que los padres estaban vivos, yo pensé que estaban muertos. Pero nunca, nunca pasó en mi mente la atrocidad que fueron a hacer. Pero sí vi los hombres que se metieron, 3 oscuros y 2 camuflados, que me los alumbró la luna.
Los asesinados eran los españoles Ignacio de Yacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Armando López, y el salvadoreño Joaquín López y López, todos ellos jesuitas. Murieron también 2 mujeres, Elba, esposa del jardinero, y Celina Ramos, su hija. Hubo 2 supervivientes porque esa noche no estaban, los también jesuitas Rodolfo Cardenal y John Sobrín.
Yo me enteré de todo al día siguiente, temprano, muy temprano, avisaron que había ocurrido algo trágico, muy trágico en la universidad que fuéramos. Las noticias no fueron muy claras al comienzo, pero tal como habían llegado, yo me imaginé lo peor. Pero la noche de los asesinatos, yo entre la medianoche y las 2 de la mañana, yo estuve muy inquieto en la cama. Eso, yo no oí nada, porque era una comunidad cercana, pero no se oía nada, no nos dimos cuenta de nada. Pero esas cosas que uno piensa después, fue un momento muy intranquilo de la noche, que uno se despierta, que no puede recuperar el sueño, que da vueltas en la cama. Bueno, y después ya dormí normal, y a la mañana siguiente sí, efectivamente, comenzaron a llegar las noticias, ¿no?
Yo estaba en Tailandia dando un curso, me quedé anonadado, no tanto cuando me llamaron de Londres, un gran amigo, y me dijo, tienes papel y lápiz, estás sentado, y me dijo, han asesinado a Yacuría, y yo no apunté nada porque me lo figuraba. Luego, cuando empezó la lista, han matado a Montes y a las cocineras, entonces sí sentí, como te digo, ese anonadamiento terrible, ¿no? Y por la razón que sea, nunca pensé en mí, que porque vivía. Otros me lo han preguntado, pero no se me ocurrió. Cuando me dijeron que habían matado pues a toda mi familia, a toda mi comunidad, he tenido suerte, no es quizás la palabra más bonita, ¿verdad? Ese privilegio de haber vivido con gente buena, que han preferido que les quiten la vida a guardársela para ellos, ¿verdad?
Ignacio Ellacuría nació el 9 de noviembre de 1930 en el seno de una religiosa familia de clase media de Portugalete, Vizcaya. Su padre, Ildefonso, era oculista y Lucía, su madre, ama de casa. Tuvieron 6 hijos, 5 varones y una hija que murió de niña. 4 de los varones se consagraron al servicio de la iglesia. Estuvo interno en el colegio de los jesuitas de Tudela desde los 10 años. Allí hizo el bachillerato y a los 17 entró jesuita. Un año más tarde fue enviado a El Salvador para hacer el noviciado, y ese fue ya para siempre su país.
Mi vida está dedicada al pueblo salvadoreño, especialmente pues a las mayorías populares salvadoreñas, que son las más sufridas y que me parecen una exigencia del espíritu cristiano.
Padre Ignacio Ellacuría.
Para participar totalmente en el trabajo religioso e intelectual que allí tengo, me parece indispensable ser salvadoreño, no solo así por razones jurídicas que le impiden a uno participar siendo extranjero, sino por razones más de identificación con aquel pueblo al que he dedicado pues mi vida.
El problema que se hace cuando usted habla de Yacu, ¿de quién habla? ¿Del vasco? ¿Del salvadoreño? ¿Del jesuita? ¿Del teólogo? ¿Del filósofo?
Don José Simán, industrial salvadoreño.
¿Del amigo? ¿Del político? ¿Del universitario? ¿De quién habla? Mire, le voy a dar un ejemplo. Él venía muy a menudo a la playa conmigo, con mi familia. Y después de tener un partido de fútbol en la arena, se acostaba en la hamaca, ¿para qué? Para oír los resultados del Athletic de Bilbao. Y yo me reía de él y le decía, tú tienes 2 estaciones, el Athletic de Bilbao y todo lo demás. Y de repente usted platicaba con él los análisis de la realidad, usted oía las clases. Cuando yo recibía clases con él, grabé en cassette sus clases porque yo estaba muy ocupado y entonces a veces no me quedaba tiempo, venía, caseteaba la clase y después la oía. 20 años después me he puesto a oír algunas de sus clases y son de tanta actualidad como la eran entonces.
Estudió teología en Austria y en 1962 comenzó sus estudios de doctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Aquí conoció a Xavier Zubiri.
Zubiri entonces le da la base filosófica para enfrentarse de una manera original a la historia.
Don Antonio González, profesor de filosofía y teología y miembro de la Fundación Zubiri.
Un gran tema de Yacuría es la historia, y claro, dentro de la historia la realidad o la dimensión política de la misma. Eso es lo que a Yacuría más le preocupa, sobre todo teniendo en cuenta el momento histórico que le toca vivir. Entonces, digamos que su contribución filosófica, yo creo que es una especie de aplicación de la filosofía de Zubiri, interpretada pues desde sus coordenadas, a la realidad histórica y la realidad política. No es Yacuría el creador de una filosofía, pero sí es una persona que utiliza originalmente la filosofía y la convierte, pues sí, en una forma de vida, en una forma de situarse ante una situación de opresión y de conflicto como la de Centroamérica.
Regresa a El Salvador y empieza a enseñar filosofía en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, pero no pierde el contacto con Zubiri, con quien trabaja unos 2 meses al año. Su amistad y colaboración duró hasta la muerte de este, en 1983.
Él, cuando venía a España, venía a mi casa. Cuando venía a España, venía a Madrid. O sea, con la familia, con la más relación que tenía cuando venía, era conmigo.
Juan Antonio Ellacuría.
Él, cuando fue expulsado de El Salvador, se vino a Madrid y estuvo viviendo en casa. Dormía en casa y comía con Zubiri, cenaba con Zubiri. Entonces, él trabajaba en casa por las tardes, iba a verle a Zubiri. Pues hacían el trabajo que tenían que hacer entre los dos. Carmen Zubiri le invitaba a cenar y después de cenar volvía a casa. Y esa era un poco su vida. Prácticamente lo tenían como hijo, vamos, porque el pobre hombre pues no se compraba ropa entonces Javier le decía a Carmen, a ver, que necesito un jersey, a ver si se lo compras, o que necesito unos zapatos, a ver si se lo compras. Pues que para Ignacio el peso de irse a comprar un jersey o irse a comprar un pantalón, y eso, pues, nada, lo tenía un poco como olvidado.
Desde el año 1961 en que en San Sebastián conoció a Javier, fue recibido por Javier.
Carmen Castro de Zubiri.
Se hicieron amigos instantáneamente y en aquel mismo día, en ese día, Javier Zubiri, mi marido, ya no, bueno, yo lo considero mi marido todavía siempre, pues bien, le recibió, conectó con él, vio que podía entenderse divinamente y entonces los dos, desde ese momento, pudo Ignacio venir a esta casa, Javier recibirle, estar con él y los dos hablar de lo que les importaba, y en uno en el lado de esa mesa, el otro en el lado de aquí, este es el lado de Javier, y aquí detrás están las obras de Javier, de las que de cuando en cuando echaban mano, y todos los libros más importantes, ellos hablaban continua y constantemente.
Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor.
La filosofía entendida como capacidad crítica y creadora fue su vocación, pero la vida lo llevó por los caminos de la teología y la sociología política, siempre marcada por el compromiso con los más pobres.
Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar.
Hay una lucha de liberación. Si hay un proceso bastante claro en su esquema.
Padre Ignacio Ellacurí.
Que parte de una injusticia estructural generalizada que no hace posible la vida de las mayorías populares. A veces, pues, cuando uno filosofa dice que la vida es la libertad, o la vida es la palabra, o la vida es el derecho a organizarse, nosotros sabemos que no, que la vida es la vida. Lo siento ser tan materialista, ¿ya? Yo que presuntamente debiera ser idealista. Pero en nuestros países la vida es la vida material. Primariamente, ese es el derecho fundamental. Y ese derecho fundamental empieza a ser violado por la injusticia estructural. No hay para comer, no hay para trabajar, no hay para vivir. Esa es la injusticia estructural.
Ignacio Ellacuría, influido por el Vaticano II, por la Conferencia de Medellín y por la filosofía, se metió de lleno en la realidad de Latinoamérica, que en los años 70 era un clamor de liberación política, económica y social. Su teología se elaboró a partir de su experiencia personal.
En concreto, Ellacuría, su aportación principal al grupo de teólogos de la liberación fue fundamentar teológicamente esa teología.
Don José Sols, autor de la teología histórica de Ignacio Ellacuría.
Es una teología que a veces le faltaba un poquito de fundamento, que era más intuitiva que otra cosa. Y él, como era filósofo, porque de hecho él era filósofo y no teólogo, aunque su gran aportación acabó siendo la teología, pues él fundamentó esa teología con aportaciones muy importantes y poniendo los pilares de lo que fue ese cuerpo que se denomina teología de la liberación. Para él la justicia era, sí, sin duda era un concepto ético, y para él la justicia era, podríamos decirlo de alguna forma con estas palabras, era que todos los hombres vivan con la dignidad humana, con la dignidad que tienen en cuanto a seres humanos, todos, no la mayoría, no el 80%, no el 30%, sino todos y todas. Esto para él la justicia. Cualquier cosa que niegue esto, cualquier cosa que atente contra esto, para él era injusticia. Era una, lo que en teología él denominaba pecado estructural. Era una muerte estructural, y los que sufrían esta negación de la justicia era lo que él denominaba el pueblo crucificado.
¡Luchamos para vencer! Siempre que cae un hombre por la guerrilla responde, ¡viva el Salvador! ¡Viva el Salvador!
A él le molestaba mucho cuando había gente que criticaba la violencia revolucionaria por ser violenta, de guerrillas y todas estas cosas. Él decía, yo no estoy a favor de la violencia revolucionaria. Lo que él decía es que esta violencia revolucionaria es respuesta a una violencia anterior que suele pasar por no violenta, y es la violencia estructural. Es decir, un sistema mundial que genere pobreza, que genere miseria, es en sí mismo violencia, violencia estructural. Entonces, o una dictadura que esté oprimiendo a la gente, que esté matando, que torture, como fue el caso de Pinochet en Chile, etcétera, y otros, y las dictaduras de militares de Argentina y de otros países, son en sí mismo violencia. Como respuesta a esta surge en algunos países la violencia revolucionaria. Entonces él decía, no es que esté a favor o en contra, es que para juzgar la violencia revolucionaria, para decir si es válida o no, antes hay que juzgar la otra, la estructural, porque si no, esto es tendencioso. Él era un hombre de paz, era un hombre que proponía la paz, y que en la guerra civil de El Salvador, en los años 80, nunca apoyó decididamente la guerrilla, sino que lo que hizo fue defender una paz negociada, una paz justa entre los dos bandos, guerrilla y ejército. Insisto en lo de justa, no una paz cualquiera.
En 1979 es nombrado rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y a hacer de ella no solo un centro para formar profesionales, sino al servicio de quienes nunca pisarían sus aulas, dedicó su vida.
Esa es una idea muy original suya, padre Rodolfo Cardenal. Él decía, bueno, la universidad por el carácter universitario reúne una cantidad de saberes y disciplinas, y tiene que formar profesionales en esos saberes y disciplinas, pero la primera disciplina de una universidad es la realidad del país, la realidad del país, la realidad de la región. El economista tiene que saber economía, pero tiene que saber también la economía nacional y la economía regional, y esa es la que tiene que enseñar, y la universidad tiene que trasladar ese saber a la gente que no ha venido a la universidad, que no puede venir a la universidad, y por eso se esmeró y trabajó porque tuviésemos radio y porque tuviésemos un instituto de derechos humanos y por publicaciones y por llevar estas ideas, lo que la universidad sabe, a través de los grandes medios de comunicación, donde tenemos un gran espacio. Y también en ese sentido dijo, todo el mundo habla en nombre del pueblo, pero nadie le pregunta al pueblo qué piensa. Y entonces se estableció un instituto para explorar la opinión de la gente, no solo la electoral, sino qué piensa la gente sobre una serie de cosas de la vida nacional. Y esa es la proyección social. Y eso no es costumbre. La universidad vive, suele concebirse para formar profesionales y encerrada sobre sí misma. Y hay mucho saber, pero es un saber que está negado a la inmensa mayor parte de la población.
Indudablemente, como universidad en un país pequeño, tenemos más de 5.000 estudiantes y una serie de carreras y profesores y alumnos, pues somos una fuerza social, esto es indudable, y una fuerza social de mucho peso, porque las fuerzas sociales en El Salvador no lo tienen grande. Y realmente, aunque nosotros no pretendemos el poder del Estado y participar en la línea del ejercicio de ese poder, y en ese sentido podríamos decir que no somos políticos o tenemos una dimensión política, en el sentido de que sí estamos completamente inmersos en la sociedad, si queremos transformar realmente la sociedad, no solo interpretarla, sino transformarla, podemos decir que, a mí me gusta más decir que somos una fuerza social o histórica, pero bien, no, eso necesariamente se convierte en una dimensión política, y la prueba es pues que una parte de los políticos nos persiguen, nos acusan, y otra parte de los políticos pues les parece bien lo que hacemos, y no podemos negar esta dimensión política.
1980 es un año especialmente difícil. Son asesinados Monseñor Oscar Romero, 4 sacerdotes, 4 religiosas norteamericanas, un seminarista, el rector de la Universidad Nacional, los 5 máximos dirigentes del Frente Democrático Revolucionario y centenares de campesinos obreros, sindicalistas y estudiantes. Se crea el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Se produce la primera gran ofensiva militar, que deja un saldo de más de un centenar de muertos. Hace su aparición el terrorismo organizado, los Escuadrones de la Muerte. El padre Ellacuría, avisado de que su nombre figura en una lista de personas a eliminar, sale del país bajo la protección de la embajada española. No pudo regresar hasta 2 años más tarde.
Ignacio me habló, a mí y a otras personas, amigas íntimas, nos habló muchas veces de sus amenazas, las amenazas que recibía de muerte, por un lado y por otro lado.
Carmen Castro de Zubiri.
Muchas veces tuvo el embajador de España que llevárselo a la embajada, hacer que durmiera en la embajada y a la mañana siguiente meterlo en un avión camino de España o de otro país, porque Ignacio sabía perfectamente que de una manera o de otra le iban a matar.
Pronto se convenció de que ni el gobierno, ni los partidos políticos, ni la Fuerza Armada, ni el Frente Farabundo Martí son los mejores garantes de los intereses de las mayorías populares, porque su prioridad era la toma del poder y los intereses partidistas que no coinciden con los intereses de las mayorías populares.
¿Con mayorías populares qué quería decir Ellacuría?
Padre John Sobrino.
¿Cómo decirlo? En este mundo, en todos los países, ciertamente en estos países más pobres, bueno, primero hay mayorías, es decir, hay 60, 70, 80% y hay excepciones. ¿Eh? ¿Excepciones quiénes son? Bueno, los pocos, que los hay. Son excepciones los que tienen poder económico, político, religioso, universitario. O sea, mayoría son las grandes masas que existen en estos países, que coinciden en una cosa, La vida les es su máxima tarea. Viven encorvados, o porque económicamente viven en la miseria, a quienes nunca los políticos les hablan en serio. Esas mayorías, esa gente, ¿verdad? Esa es lo que Ellacuría llamaba mayoría popular, en un sentido descriptivo sociológico. En un lenguaje cristiano, bueno está decirlo, y lo decía igualmente, son los pobres, los privilegiados de Dios. Ellacuría decía, los privilegiados no somos los sacerdotes necesariamente, ni obispos, ni papas, ni cosas semejantes, ¿verdad? Sino esas gentes para quienes vivir es su máxima tarea. A veces lo decía también, realmente, en el sentido político. en esas mayorías hay un potencial político, es decir, concientizadas, organizadas, pueden poner presión social.
Vio también claro que solo la negociación podría poner fin a la violencia, porque ni el ejército ni la guerrilla podrían ganar la guerra, y puso todo su empeño en tender puentes para facilitar el diálogo. La extrema derecha dijo entonces que era el ideólogo de la guerrilla.
No, es absolutamente falso,
Juan Antonio Ellacuría.
Es verdad que gente que estaba en la guerrilla había sido alumnos de la universidad, como Villalobos y toda esta gente, pero de ahí a que fueran dirigidos por la universidad y menos por Ellacuría, bueno, pues vamos a un abismo, Incluso Ignacio desde hace años les estaba diciendo que la guerra no lleva a ninguna parte, que por ese camino no se va. Entonces incluso no había muy buenas relaciones entre la guerrilla y él.
Yo en lo particular, en nuestra universidad en concreto, en realidad no está afiliada ni participa orgánicamente en ninguna organización de tipo político.
Padre Ignacio Ellacuría.
Lo que yo diría es que nosotros, los jesuitas en Centroamérica, en gran medida, nuestra universidad de manera específica, ha decidido poner todo su esfuerzo en favor de las mayorías populares y, como resultado de esto, pues de alguna manera en contra de las minorías opresoras. Para esto, pues sí, realmente hemos pensado mucho desde el punto de vista sociológico, económico, filosófico, teológico, etcétera, y hemos producido entre todos bastantes escritos, bastantes análisis, incluso bastantes proyectos de sociedad y de Estado, y en ese sentido, pues nos pueden decir, no a mí en particular, sino a todo el grupo de universitarios que trabajamos allá y de hombres de iglesia, que somos ideólogos, pero yo no diría que somos ideólogos de la izquierda. Ahora, indudablemente nuestros análisis y nuestros proyectos dan como resultado, creemos que bastante objetivo, que en general las propuestas de la izquierda en El Salvador tienen mucha mayor razón que las propuestas, digamos, de la derecha, que es una extrema derecha opresora, y en ese sentido pues podemos tener esa apariencia.
Mientras suceden todos estos hechos, no descuida su trabajo en la universidad, da clases, escribe artículos, viaja para dar conferencias y explicar lo que está ocurriendo en El Salvador.
Se me plantea a mí un problema de conciencia. Por un lado, pues si le piden a uno hablar sobre los derechos humanos, realmente hay que hablar, porque hay mucha gente que muy cercana a uno que lo están sufriendo. Pero por otro lado, si uno quiere ser efectivo, o por lo menos estar presente en el lugar de los hechos, pues lo que puede decir, lo que tiene que decir, es más complicado, y no solo por uno mismo, sino porque uno tiene detrás de sí compañeros, una universidad siempre a punto de ser militarizada, ya militarizada alguna vez, 9 o 11 veces pues dinamitada, una casa en la que yo vivo 2 veces dinamitada y otra ametrallada. Unas declaraciones que hice el año pasado aquí en España, pues estaban en la mesa del alto mando de El Salvador. Entonces comprenderán que es un problema.
En 1985 funda la Cátedra Universitaria de la Realidad Nacional como un foro abierto para discutir los problemas más graves del país. Por ella pasaron políticos, sindicalistas, dirigentes populares y eclesiásticos. Para Ana María Nafría, profesora de la UCA, colaboradora de Ellacuría durante años, solo la presencia del jesuita hacía posible su funcionamiento.
Me impresionó, sobre todo una ocasión en la que él iba a hacer un análisis de las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos, la política de Estados Unidos hacia El Salvador, con representantes diplomáticos de varios países ahí. Y habló con una claridad y con la verdad, como siempre, pero con cifras en la mano y con datos, de tal manera que algunos no pudieron resistir esa verdad y se levantaron y se fueron. Y me impresionaba también como cuando él estaba en el auditorium, que se llenaba a reventar porque estaba abierto al público, además, y era casi el único lugar en esa época en la que se podía hablar con libertad, expresarse con libertad. La presencia de Yacuría imponía un respeto tremendo hacia los participantes de todo el público. No importaba de qué tendencia fuera el que hablara, ni lo que dijera, todo el mundo lo escuchaba con mucho respeto, cosa que era rara en esa época, aquí en El Salvador estaba muy polarizado. Él amaba mucho la literatura como un medio para conocer la realidad, conocer al hombre y para hablar de la realidad. Y acerca de la poesía decía que pocas cosas tan necesarias hoy en El Salvador hay como la poesía. Y hay una razón poética, que no hay una sola forma de razón, y que al fondo de las cosas se puede ir también por medio de la razón poética, y que esta no es la menos eficaz, que puede ser muy eficaz también, y que era importante para El Salvador la poesía.
El día 6 de noviembre de 1989 recoge en Barcelona el Premio Internacional Alfonso Comín, y en su intervención se refiere a algo que comentaba con frecuencia, la necesidad de sustituir la civilización del capital por la de la pobreza y el trabajo.
La civilización del capital, la civilización de la abundancia y del consumo, no es universalizable.
Don Antonio González.
Es decir, si todos los seres humanos vivieran como nosotros pensamos que es obvio vivir, con sus niveles de vida, de consumo, con sus frigoríficos, con sus automóviles, si toda la humanidad viviera así, la vida sobre el planeta sería imposible, por razones puramente ecológicas. Y eso quiere decir que nuestro sistema de vida, que damos por obvio, no es universalizable. Y si no es universalizable, no es moralmente correcto tampoco. Nuestro sistema de vida, digamos, desde un punto de vista ético, tiene que ser cuestionado precisamente porque no podemos querer que todos vivan así.
Estoy abrumado por el hecho terrorista. Estoy dispuesto a trabajar por la promoción de los derechos humanos. Estoy convencido de que el presidente Cristiani rechaza este tipo de hechos. Quisiera apoyar todo esfuerzo razonable para que prosiga el diálogo, negociación de la manera más efectiva posible. Precisamente por eso, desearía agradecer al señor presidente el haberme invitado, y en segundo lugar, pedirle que me dé un espacio de tiempo para tomar mi decisión de un modo razonable, en beneficio de la pacificación y democratización del país.
Con esta carta, fechada en Salamanca el 9 de noviembre de 1989, respondía a la invitación del presidente Cristiani para participar en la comisión que debía investigar el ataque terrorista sufrido por la Federación de Trabajadores Salvadoreños. Dos días más tarde, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional desencadenó una gran ofensiva y el gobierno decretó el estado de excepción.
Él está aquí en España, había venido a recibir el premio Comín en Barcelona.
Padre Rodolfo Cardenal.
Estalló el ataque sobre la capital de la guerrilla. Mucha gente aquí le dijo que no volviera, que esperara. Nosotros desde allá mandamos a decirle que no viniera, porque era un mal momento y bastante confuso, por lo tanto era mejor esperar. Pero él pensó que debía estar de regreso. Porque pensaba que él podía evitar que eso continuara, porque tenía un puente entre el presidente de la República, con quien había tenido dos o tres conversaciones y había encontrado cierto eco, y tenía en la dirigencia de la guerrilla también tenía cierto predicamento. Entonces él pensó que él podía parar esa, evitar una masacre mayor de la población civil, y decidió volver. Aparte que estaba esa carta, efectivamente, donde el presidente le pedía que formara parte de una comisión para investigar unos asesinatos de sindicalistas con una bomba. Nos oponíamos a que él participara en esa comisión porque su nombre iba a avalar no daban visos de que eso fuera a ser serio y fuese a investigarse realmente, y pensamos que él iba a, con su nombre, a avalar una, lavarle la cara al gobierno. Pero él decidió llegar, llegó el lunes, efectivamente, justo antes que comenzara el toque de queda, tuvo que identificarse para entrar al campus universitario, y inmediatamente después tiene lugar ese registro de la residencia, donde claramente no buscaban lo que suelen buscar en otras ocasiones, y sí, ahora posteriori, pues sí está claro que hay un reconocimiento de una unidad especial del ejército a la cual después se le encargó hacer la operación.
Escombros y fuego es el paisaje dantesco en el que amaneció hoy la capital salvadoreña. Hasta ahora se ignora el número de víctimas, pero miles de personas huyen presas del terror sin saber a dónde dirigirse. Esta ha sido la noche trágica de El Salvador, pero se teme que no sea la única. La guadaña de la violencia intentará continuar esta labor hasta exterminar a los guerrilleros del FMLN, pero es posible que antes elimine a miles de seres inocentes. Pero en el marco de esta guerra, la violencia no se ensañó únicamente en los barrios populares.
Estábamos en medio de dos fuegos, el del ejército y la guerrilla que atacaba la capital. La residencia universitaria no estaba muy protegida, y literalmente estábamos entre dos fuegos. Entonces, tres días antes de la matanza, decidí que yo no dormía, estaba muy nervioso, no hacíamos nada ahí, esperar, no sabía yo qué. Y dije, bueno, les dije a la comunidad, miren, yo me voy a ir a otra comunidad que queda muy cerca, donde no había guerra, y ya volveré cuando esto pase, no estamos haciendo nada. Y sí, me acuerdo que dije, nos van a coger entre dos fuegos, no tenemos protección. Entonces, sí, me dije, no, está bien, se puede ir, y no hay problema, y eso hice. Y Ignacio era el que más defendía esta idea, que, y era lógica, era perfectamente lógica, que estando rodeados por el ejército como estábamos, no nos podía pasar nada, porque cualquier cosa que sucediera, el responsable iba a ser el ejército, como efectivamente fue. El que no calculó bien fue el ejército salvadoreño en ese sentido, pero era perfectamente lógico lo que ellos estaban diciendo, que estando protegidos por el ejército era como mejor estaban muy cerca del complejo militar desde donde se estaba dirigiendo la operación del ejército salvadoreño, pero yo no, a pesar de eso, yo no las tenía todas conmigo, ¿no? Yo nunca me imaginé que iba a pasar eso, pero sí imaginé que algún ataque directo era posible, pero no la barbarie que sucedió, eso nunca se me imaginó.
Durante la madrugada, los escuadrones de la muerte dejaron su firma asesina en la Universidad Centroamericana, la UCA. Aquí, seis sacerdotes jesuitas españoles y dos mujeres, una madre y una hija, fueron asesinados vilmente. El rector Ignacio Yacuría y los profesores Ignacio Martín Barón, Armando López, Ramón Moreno, Segundo Montes, Joaquín López y López, y la mujer del guardés, Elba Ramos, y su hija de 15 años, Cristina Ramos, fueron sacados de sus residencias a las 3 de la madrugada y asesinados a tiros en el jardín de la universidad.
Yo me enteré a través de la radio, a través de, pues, justo de la Radio Nacional de España.
Juan Antonio Yacuría.
Y nada más enterarme, yo llamé a El Salvador, hablé con Tojeira y me dijo pues que sí, que todo lo que había ocurrido, cómo había ocurrido. Mi padre, cuando se enteró, murió a los 8 días de haberse enterado. El día 16 lo mataron y él murió el día 24 de noviembre de 89. Fue el provincial de los jesuitas del País Vasco. Pues a darle el pésame, hablar un poco con él. Y le dijo, pues mire, don Ildefonso, pues ahora se tiene que recuperar usted, como estaba mi débil ya mayor. Y se tiene que recuperar porque así podemos ir a Roma para que te beatificar a su hijo. Y dice, no, yo prefiero ir con tanto ídolo en el cielo. Y a los 8 días murió.
Yo me enteré a las 6:30 de la mañana
llegó el esposo de la señora que fue asesinada y padre de la niña que también la mataron.
Padre José María Tojeira, en aquella fecha provincial de los jesuitas de Centroamérica y hoy rector de la UCA.
Llegó él a avisarnos que habían matado a su esposa, a su hija y a todos los padres de la casa. Esa fue la manera, sí, sí. Inmediatamente salimos juntos un grupo de la comunidad. Nuestra casa estaba a 40 metros del lugar donde los mataron. Habíamos oído los disparos en la noche, pero creímos que era un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército en la calle. Entonces salimos inmediatamente y ya los contemplamos allí tirados en la tierra. Lo primero fue reunirme con el señor arzobispo, con su obispo auxiliar y con el nuncio, que fueron los tres al mismo tiempo muy solidarios. Pedimos cita para una hora después al presidente de la República y fuimos ya el arzobispo y yo a plantearle al presidente nuestra versión de los hechos, nuestra deducción lógica de lo que había sucedido y nuestra acusación inmediata al ejército y nuestra petición de que se investigara al ejército. Después en la tarde tuve una conferencia de prensa a las 3 de la tarde y ahí iniciamos las afirmaciones de que se debía investigar especialmente al ejército, que todos los datos apuntaban a la culpabilidad del ejército y empezar a establecer contactos que nos ayudaran en la presión favorable a lo que era nuestra posición, ¿verdad? Y bueno, nosotros no dudábamos que había sido el ejército.
El odio los ha cegado, el mismo odio que cegó la vida de Monseñor Romero.
Monseñor Rivera, arzobispo de El Salvador.
Pero nosotros en esta circunstancia queremos decir esta sola palabra, que este sacrificio signifique el fin de esta violencia y que de ninguna manera pueda ser pretexto para que esta violencia continúe.
Yo volví a la UCA, pero yo no quise ver los cadáveres. Y hasta el día de hoy nunca he visto las fotografías. No las quiero ver. Hay unos álbumes que se usaron para por razones forenses y que están ahí para los visitantes. Yo nunca las he querido ver porque yo he preferido recordarles vivos a no recordarles destrozados como estaban. Yo he oído las descripciones, pero no quiero tener esa imagen y la he dejado de lado completo. Prefiero, y les recuerdo mucho, pero les recuerdo vivo, ¿no?
¿Qué cosas me impresionan del el amigo?
Don José Simón.
Su dedicación por la fe con la justicia, la libertad, la entrega. Ignacio trabajaba 12, 15 horas, el talento, la dedicación, la pasión, la capacidad de trabajo. Quiero insistir mucho en eso, a pesar de que tenía un talento extraordinario, pero multiplicaba, tenía la palabra correcta. Había momentos en que, como le digo, que pasa muchas veces con el sol, que tenía una discusión con alguien y al mostrar él con mucha claridad su pensamiento, parecía que estaba destrozando a la persona que estaba discutiendo con él. Alguna gente decía que tenía un poco de vanidad, probablemente, ¿verdad? Acuérdense que era español y era salvadoreño. Era una mezcla, ¿verdad? Él se había encarnado mucho en este pueblo. Yo siento que era el sacerdote tal vez más importante, entregó su sangre y su vida por la paz y la justicia en El Salvador.
Yo creo que tal vez el criterio de autenticidad de lo que Yacuría valía y sus compañeros está precisamente en la capacidad de despertar solidaridad que tuvieron.
Padre José María Tojeira.
En el momento que los mataron, yo sentí que había perdido piso, ¿eh? Es decir, que me estaba hundiendo en algo que no sabía lo que era. Al finalizar ese día, había recibido tantas muestras de solidaridad dentro del Salvador y fuera del Salvador que yo estaba convencido que nuestra lucha por buscar la verdad, nuestra lucha por reconstruir la historia, por hacerlos permanentes en el recuerdo salvadoreño, por acelerar la paz a partir del sacrificio martirial de ellos, iba a tener éxito. Entonces, esta solidaridad a mí me impactó mucho. Ojalá que en tantas tragedias como existen en el mundo se repitan los niveles de solidaridad que hubo realmente cuando asesinaron a Ellacuría y a sus compañeros.
Ellacuría fue, ante todo, alguien que quiso servir.
Padre John Sobrino.
¿Servir? No servirse. Ni siquiera desarrollar la mejor filosofía, no. Ni quedarse en Madrid para escribir el mejor libro, no. Quiso servir, como he dicho antes, a estas mayorías populares, y eso le llevó a aceptar un modo de vivir, de trabajo ciertamente, de austeridad. Yo a veces suelo decir, aunque no sé si lo cumplimos, ¿aquí por qué austeridad? Hombre, es que da vergüenza no ser austero. Yo creo que nos debiera dar vergüenza en todas partes, por lo menos en todas partes en que hay televisión, y se ve Mozambique, se ve Etiopía, se ve África, y no ser austero, yo no digo que sea problema ni de fe ni de costumbres. Problema de dignidad, ¿verdad? Vergüenza nos debiera dar. Bueno, Ellacuría eso lo tenía muy metido, ¿no? Por ese sentido común y esa vergüenza ser austero, ¿no? Lo más hondo de Ellacuría era Ellacuría ser humano, que quiere confrontarse con lo humano suyo y con lo humano de todos, y como buen filósofo, y buen teólogo y buen cristiano, ir a la raíz de las cosas y preguntarnos si nos estamos humanizando o deshumanizando. Probablemente una guerra deshumaniza, y por eso él hizo todo lo posible para ponerle fin, y algo logró, aunque le costó la vida. Pero no hay que ver en Ellacuría, me parece a mí, el gran negociador, si se quiere también, con su carácter más hosco, comprensiblemente, con su estómago, las pastillas que tenía que tomar, pero con esa ilusión de dar vida, y de dar la vida para que este planeta pueda humanizarse.
Dicen que Ignacio Ellacuría se equivocó al confiar en el presidente Cristiani, o más exactamente, que no calculó bien el poder real que podía tener sobre el ejército. Y también al considerar que al estar la universidad rodeada por los militares, esta sería su mejor protección, pues si algo les ocurría, todo el mundo sabría quién había sido. Seguramente resulta sencillo hacer este análisis a posteriori. Su muerte, ocurrida a los 59 años, dejó inconclusa una extensa obra escrita que ahora está siendo publicada.
2:57 PM, qué excelente programa. Un especial para ustedes, a todos los oyentes del Independiente Radio. Siéntanse dichosos de haberlo escuchado. Va a estar en la página web, en los podcasts del Independiente Radio, www.elindependienteradio.sb, en la página web del Independiente. Nos escribe Francisco Panameño. No hay duda, Walter, que el padre Ellacuría no solo luchó y entregó su vida por este país, junto a los otros padres jesuitas, le abrieron los ojos y pensamiento a toda la clase oprimida en estos tiempos. Los militares solo jalaron el gatillo, pero el poder económico fue quien los asesinó. Muchas gracias por el programa, Walter. No podemos y ni se debe olvidar a nuestros mártires. Todavía hay mucho que hacer. Y gracias a la cantidad de mensajes que nos han caído mientras se desarrollaba el programa. Buen programa para no perderse la cultura y la historia de injusticias de nuestro país. Otro oyente. Muchas gracias, Walter. Me ha hecho vivir la historia y de sobremanera valorar el amor del padre Ellacuría hacia este todavía muy sufrido El Salvador. Lo estamos escuchando, me dicen en Ciudad Delgado y en Soyapango. Muchas gracias a todos los amigos oyentes que se han reportado. Tremendo programa, Walter. Qué programa más testimonial y de esperanza. Muy impactante, emotivo y merecido homenaje a nuestros mártires católicos de la UCA, que nos invitan a conocer y estudiar nuestra mejor historia y a no caer en los engaños del presente. Felicidades. Y último, nos llega este mensaje. Gracias. Siempre enseñándonos, lo aprecio mucho. Muchas gracias. Los que puedan conectarse en esta celebración virtual del recuerdo en memoria de estos mártires, pueden hacerlo a través del Facebook Live y en la página web de la UCA. ¡Que la pasen bien! Hoy puede ser un gran día. Y como dijo Yacuría cuando murió Monseñor Romero, ¿no? Dios pasó por El Salvador con Romero, así dijo. Cuando murió. Bueno, con los jesuitas y estos mártires, pues, también, ¿no? Dios nos ha dado un mensaje. ¡Que la pase bien! Buenas tardes.
Que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser...
Bueno, no quiero despedirme sin colocar este audio de un oyente en este momento que nos acaba de escribir. O sea, que están cayendo a cantidades, ¿no? Pero antes de cerrar el programa, estos segunditos los vamos a aprovechar para escucharlos. Aquí en este momento vamos a sintonizarlos. Vamos a ver, en este momentito que se nos ha movido aquí el aparato, vamos a ver, vamos a buscarlo, porque realmente cuando uno se encuentra con todo esto, se impacta, de verdad, se los digo. Vamos a escuchar el mensaje de este amigo para cerrar el programa. Escuchémoslo en este momento.
De acuerdo.
Hoy puede ser un gran día.
Privilegiados en oír este programa. Ya lo dijo usted, Walter. Somos privilegiados en oír este programa. Gracias por presentarlo. Y sí, ahora podemos ver que la historia se repite con este gobierno que tenemos. ¿Se acuerdan? Dabuisón, como decía, los piricuacos, ahora dicen lo mismo de siempre. La soberbia con que actuaban los funcionarios de ese tiempo, ahora se repite. Yo me acuerdo la soberbia de Mario Acosta Bertel, de Walter Araujo, de toda esa gente así. Y ahora lo mismo con este señor Durán, el ministro de Trabajo. Bueno, todos los que tenemos edad podemos hacer esa comparación, que lamentablemente los jóvenes no la conocen. Pero bien, ni modo. Es lo que nos está tocando vivir. Ojalá después no se arrepienta. No nos arrepintamos, más bien dicho. Bueno, gracias y bendiciones.
Esa es la voz de los salvadoreños, de los oyentes. Y Yacu tenía una frase que decía que el pueblo salvadoreño haga oír su voz. Buen programa para no perderse la cultura y la historia de injusticias en nuestro país. Bueno, muchas gracias, dice. Deberían de ser 2 horas su programa, Walter. Bueno, hay que decirle a la Junta Directiva de la Maya, ¿no? Para abordar tantos temas. Muchas gracias. Y nos siguen, pues, escribiendo y saludando. Que la pasen bien. Buenas tardes.
El último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Bicosta, unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolón Energy, complejo B más Ginseng.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.